Pietro Ameglio es profesor de Cultura de Paz y No Violencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 2017 responsable del Programa de Educación para la Paz y la No Violencia, Alternativas de Aprendizaje y Transformación de las Violencias. Se ha especializado en áreas de epistemología, educación, construcción y cultura de paz, resistencia civil no violenta, construcción de la violencia y reconstrucción del tejido social, educación autónoma y popular, investigación social y bases de datos. Gracias, Pietro, por estar acá.
Bueno, ya me echaste todo el paquete. Un gustazo compartir, estar. Muy difícil porque, bueno, llevamos tres mesas de enorme profundidad, variedad, de enormes sugerencias, preguntas y problemas fundamentales. Vamos a tratar en esta mesa que tiene varias identidades y nombres diferentes, desde espiritualidad, educación, periodismo, es como poner juntas cosas afines pero no necesariamente iguales, tratar de dejar algún tipo pequeño, humilde de conocimiento que sirva para luchar, para transformar mejor nuestras realidades. Ese es el objetivo. Es lo que vamos a tratar de hacer habiendo escuchado y relacionado varias cosas. Voy a tomar por Marcela y Monseñor, lógicamente, un poco la parte educación. No desde lo formal. Mucha gente me ve como activista social en muchas situaciones de resistencia civil de mucho tipo, y también la parte académica por estar en la UNAM y en otros espacios toda la vida, ahora con algunos proyectos de seminarios con la Universidad de la Amazonía en Colombia, con universidades de Bogotá también. Nosotros partimos de la base que la teoría, la reflexión, lo que estamos haciendo ya es una acción. No es un ejercicio teórico, metafísico, de usar palabras difíciles, sino que ya es una acción. Este foro, el tipo de convocatoria, para nosotros tiene que ver con un tipo de acción que se llama el principio de realidad. El principio de realidad es a lo que nos dedicamos, sobre todo en cualquier taller de resistencia civil, de construcción de paz, cualquier cosa que hagamos, tiene que partir por el arte de construir un buen principio de realidad que permita caminar hacia la esperanza y no hacia la ilusión. La experiencia nos ha dicho que la ilusión hace mucho daño en la lucha social y la esperanza, por lo menos, permite construir pasos reales. Y aquí desde la mañana hemos oído una cantidad muy grande de acciones y situaciones de esperanza. Pero se basa la esperanza en que el principio de realidad tenga bases empíricas, tenga forma de ser medido, tenga reflejos con la realidad y no sea algo solamente ideológico o discursivo. En ese sentido, a mí me pareció muy importante lo que escuché varias veces en la mesa, la segunda mesa de la mañana, voy a decir una primera idea poderosa para nosotros, que es la importancia de poner nombre, de conceptualizar bien. Esta es para mí una experiencia de 40 años y es lo que más tratamos de hacer. Conceptualizar no es usar palabras difíciles, no es usar erudición hueca. Conceptualizar es poder primero describir y luego analizar, porque no es lo mismo describir que analizar. Ese es uno de los talones de Aquiles más grandes de la lucha social, que al nombrar y caracterizar mejor el hecho social que enfrentamos, de violencias, de guerra o de construcción de paz, podemos generar cambios y acciones concretas mucho más poderosas. Conceptualizar ayuda a luchar mejor. Es una cosa que me llevó alguna década en la vida, pero tengo un montón de situaciones que puedo poner y compartir de que la toma de conciencia de que quien lucha aumenta en una forma exponencial cuando se logra conceptualizar mejor el hecho social que se enfrenta. Por ejemplo, algo que se ha dicho mucho y que a nosotros ha ayudado mucho. Yo trabajo sobre todo con familiares de desaparecidos desde hace más de 15 años. Empecé desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y también con muchos espacios estudiantiles y de luchas feministas. Muchas feministas me odian y me quieren muchísimo y me aman mucho porque mi modo de ayudar es hablar claro, es reflexionar, no dar el avión y decir todo lo que haces está bien o está mal. No, no se trata de juzgar, sino de pensar en voz alta. Y eso duele, pero ayuda a luchar mejor. Entonces, en ese sentido, se ha hablado mucho de la palabra paz y seguridad. Quizás son las dos palabras que más se han dicho hoy. Y es uno de los grandes triunfos del orden social en que vivimos, haber sobrepuesto la idea de paz con la idea de seguridad. Es una construcción social internacional, no es solo un tema mexicano, y es un gran éxito del negocio y del desprocesamiento justamente de la construcción de paz que va asociada a justicia y dignidad, no a seguridad. Entonces, el gran mecanismo del orden social es haber logrado sembrar la sensación de inseguridad en todo mundo. Eso es una construcción social complejísima y hacer que la gente no tenga miedo, sino que esté aterrorizada. Este es otro concepto muy importante en la gente joven, en los familiares, que trabajamos mucho en talleres de construcción de paz y resistencia civil. Lograr pasar del aterrorizamiento al miedo y no pasar del miedo al terror, que es el objetivo número uno del orden social que vivimos y de la siembra de la inseguridad. Se necesita cuerpos aterrorizados que no logren pensar. Una persona aterrorizada es como San Pablo: no hago el bien que quiero, sino todo el mal que no quiero. Es una persona paralizada que su capacidad de reflexión le viene en forma heterónoma de afuera. No tiene capacidad autónoma de reflexión. Una persona con miedo es una persona que puede luchar bien. Cualquiera de las situaciones que hablamos, yo vivo en Morelos, pero ni hablar, Guerrero, Chiapas, que no tenga miedo es de una irresponsabilidad total, porque es una persona indefensa. Pero no es un miedo que me dice no hago nada, como muy bien describió Abel, es un miedo que me ayuda a reflexionar mejor colectivamente para enfrentar en una forma mejor todavía la asimetría de poder, como se dijo, la injusticia. Entonces, el miedo es como la basura que huele a podrido. Si no oliera podrido, me la comería, me enfermo y me puedo hasta morir. Por lo tanto, es muy importante para defenderse y luchar mejor manejar, transformar y usar a favor también temas de temor, que es todo un tema. Igual que el tema de que la paz no es la seguridad. La seguridad es una palabra militarista. La seguridad es una palabra del ejército, no de los procesos de paz. Pero es tal la siembra de la inseguridad que nos han hecho por la impunidad y por todos los procesos sociales que hemos oído, que entonces renunciamos a cualquier tipo de valor histórico, de derechos humanos, de valores comunitarios, colectivos, de bien común, con tal de tener el valor mínimo de salir a la puerta de mi casa. Entonces, esto es un proceso social profundamente construido que hay que conocer y hay que tratar en lo posible, donde esté el cuerpo de uno, de ir haciéndolo regredir, y pasa por el aterrorizamiento social. Voy a avanzar rápido porque quiero llegar a algo y que me une con Monseñor también. Una pregunta, se habló mucho en la mañana de esta interrelación de zona gris brutal entre el crimen organizado y el Estado en muchas formas del territorio mundial, no solo mexicano. Y esto lleva a la pregunta de la resistencia civil, de cómo presionar al Estado. Hemos hablado de muchas experiencias de tejido social, experiencias comunitarias, experiencias también de pueblos organizados, por ejemplo, contra el tema del extractivismo. Pero es muy importante hacerse la pregunta, y por eso voy a complementar todo lo que ha habido en la mañana, de quién en México se está movilizando actualmente en espacios abiertos en forma masiva. Porque las movilizaciones de masas en espacios abiertos es un tema fundamental de la resistencia civil hacia los poderes jerárquicos más amplios que lo local y lo racional. Y una persona que lucha tiene que hacerse esa pregunta en el sentido del territorio que lo rodea. Me gustaría hacer la pregunta, y si alguien tiene una idea, ¿quién en México está más movilizado en espacio público ahora, de masas? ¡Fuerte! ¿Eh? Las mujeres. ¿Quién más? Las mujeres, como mujeres ahora, no solo el feminismo, el 8M, pero no estamos en el 8M. ¿Quién está en la calle hoy en día en México? Es una pregunta importantísima para la resistencia civil hacia los gobiernos, hacia el Estado. ¿Quién? ¿Qué tipo de jóvenes? No cualquier joven. Los estudiantes universitarios y CCHeros preparatorianos. Y este es un tema tremendamente importante del Politécnico, de la UNAM, de Chapingo, de la Universidad de Querétaro, de la UAM, de la UACM. En México hay un proceso tremendamente importante ahora de movilizaciones de masas en la calle a nivel nacional, que está creciendo como hongos, de estudiantes universitarios y preparatorianos. Demanda número uno, temas de violencia de género y temas de seguridad en las instalaciones. Demandas otras, cambio de funcionarios. En Chapingo quitaron al rector. Se imaginarán que quitar a un rector no es una movilización fácil. Quitaron funcionarios con abusos de género y de poder. También temas académicos de mejoras. Pero aquí empiezan situaciones importantes que se complementan con lo que describió Abel hace un rato de estas ligas, consejos agrarios que hacen lo que se llama en la resistencia civil pacífica dualidad de poder. Es un tema tremendamente importante construir la dualidad de poder o el poder paralelo. Es lo que el zapatismo nos ha enseñado desde el 95, ya a finales del 94, municipios autónomos, mares, consejos regionales. Son poderes, juntas de buen gobierno, por supuesto, poderes paralelos. Entonces, el tema mexicano es así. Pregunta, ¿se está pasando en la resistencia civil abierta de calles, de masas, no en pequeños grupos organizados, como hemos oído maravillas todo el día, de formas de movilizaciones, marchas, plantones, a formas de no cooperación y desobediencia civil? Para mí esta es la gran pregunta. Yo desde el 2009 traigo esta obsesión, Movimientos por la Paz, Chihuahua, etc. Si en México no hay una relación de proporción mucho mayor con la relación de la espiral de la violencia y la guerra y de la impunidad, no hay forma desde la resistencia civil de hacer regredir el proceso de violencias en que estamos. Y en la resistencia civil no violenta, pacífica, como le quieran llamar, la proporción al nivel de violencia mexicano es la no cooperación o la desobediencia civil. Exactamente lo que nos narraron muy bien de Guerrero, lo que nos narraron de Cherán, Ostula y otras cosas que conocemos. No es una invención, no está en los libros, es parte de la experiencia histórica. Y los estudiantes, esto hace tiempo que lo captaron a partir del tema de los paros y las tomas, que es los temas que tenemos más cercanos en el debate. Pero, ay no, justamente ahí, ¿en qué ayuda la conceptualización? Que un paro no es una toma. Yo tengo una cantidad muy grande de jóvenes que formamos, que están en mis clases, se meten todas las feministas más radicales, todo lo que se imaginen, y la maldad que yo tratamos de hacer, pero como reflexión, es que no es lo mismo un paro que una toma. Y el paro implica movilización de la comunidad, y para resolver temas de violencia de género se necesita la comunidad. La toma encierra a la comunidad, la atomiza y aterroriza a una cantidad enorme de estudiantes. Entonces, esto que parece una estupidez es fundamental en el tema de la lucha estudiantil. Ahora, quiero ir un minuto a otra parte, perdón el desorden, que es al tema de familiares de víctimas, que respeto muchísimo, que son las que han dado el gran ejemplo de la vuelta de tuerca en la no cooperación, porque viendo que el Estado desde 2016 no iba a buscar a sus familiares, decidieron hacerlo por ellas mismas, a partir de la frase del comandante David cuando se inauguraron las juntas de buen gobierno en Oventic, en agosto el 8 del 2003, sin pedir permiso. La idea de sin pedir permiso es una de las ideas más importantes de la resistencia civil no violenta y es una identidad moral muy creciente quien la hace, que es exactamente todo lo que nos acaban de narrar de Cherán, de Guerrero, etc. Y quiero compartir esto, monseñor, porque vengo de un ayuno público por el tema de las fosas en Morelos, en Jojutla, la semana pasada. Y el ayuno público es una acción de no cooperación. Y tenemos muchas historias de luchas ambientales en Morelos con el tema del ayuno público que genera una presión muy particular en la autoridad. Pero la importancia del ayuno público que queríamos instrumentar en Morelos la semana pasada, en el inicio de las fosas de Jojutla, es que llegaran el obispo de Cuernavaca y el obispo anglicano, que fuera ecuménico. Porque esta es otra variable importante de la resistencia civil, que es que la reserva moral mexicana que tiene más poder social, no ante Dios, sino poder social, meta su cuerpo en la calle, en acciones proporcionales a la violencia. O sea que declaraciones de periódico, conferencias y cualquier celebración escrita no tiene proporción con la violencia que enfrentamos en México. El ayuno público es una acción proporcional. La otra que le hemos dicho al obispo de Cuernavaca es que agarre una pala y venga con nosotros a excavar en las brigadas de fosas clandestinas. Esa es otra cosa que, bueno, Carla conoce bien. Eso es meter el cuerpo, la reserva moral. Y quiero acabar con esta idea que me parece importante sobre el tema de las violencias en México. Hay un concepto clave que es la idea de frontera moral. Uno de los temas más importantes de por qué en México ha crecido tanto la violencia social impune es porque la reserva moral, esa porción de la sociedad con más poder social, obispos, rectores, intelectuales, escritores, ha dejado correr demasiado la frontera moral social en este país. Hechos como la guardería ABC, cito los que para mí son de frontera moral de la inhumanidad: la guardería ABC, la masacre de San Fernando, el Casino Royal, los 43. Personalmente agrego Villas de Salvarcar porque me pega muy de cerca, pero si quieren déjelo. La sociedad mexicana en forma masiva no salió a la calle a decir ya basta. Por eso de cada uno llega uno peor. ¿Se entiende la lógica? O sea, lo digo desde la lógica de la resistencia civil. Si se deja correr la frontera moral de una sociedad en el tema del ya basta público decisivo de jerarquías con poder social, no nosotros, que sí estamos siempre en la calle, curas, monjas, no. Estoy hablando jerarquías a las cuales la autoridad le concede un poder social que no nos da a nosotros, nos guste o no. Es una de las grandes causas por las cuales el orden social mexicano cada vez más está atravesado por situaciones de mayor impunidad y violencia social. Es una hipótesis, no es la Biblia, pero amerita discutirse.